espacio de medianoche dedicado a descifrar códigos complejos. Una cripta repleta de objetos olvidados, de pequeños documentos difíciles de leer, de curiosidades de tiempos remotos y secretos recientes, de música que no puede ser escuchada en ningún otro momento porque no existe lugar para ella.
En punto de las 3 minutos de este nuevo día, sábado 9 de marzo, bienvenidos a La Cripta, un servidor, Carlos Ramírez, trabajando para ustedes, junto con el actor invitado y la barista que pronto nos estará sirviendo. Hoy toca café ultra negro, para que corresponda con el negro humor que traemos después de haber revisado el cúmulo de noticias de la semana. Una persona me preguntaba en internet, ¿estás listo para hacer la cripta? Le dije, traigo el humor más negro que el café. Y ya, todo quedó aclarado. Bueno, primer dato que hay que soltar sobre la mesa, traemos el filo del cuchillo mental afiladísimo contra Emmanuel Macron, pero no únicamente contra Emmanuel Macron, sino contra el concepto de la nacionalidad francesa. Francia como una idea de grandeza, Francia como una idea de una civilización que iba a cautivar al resto del mundo por su belleza y por su generosidad. Y luego nos acordamos de Haití, país que luchó por liberarse, fue la primera lucha libertaria del continente en 1805. Lo logró, venció a los franceses con la ayuda del clima tropical. Los franceses se fueron heridos a restañar heridas a Francia. Regresaron el año entrante y le aplicaron un bloqueo naval a Puerto Príncipe y le dijeron al gobernante en turno, firma estos pagarés que restituyen el daño que hemos recibido de ustedes por haberse liberado esclavos de nuestro látigo. Y nos lo puedes pagar en cómodas mensualidades de aquí a que se extinga el principal más los intereses por la cantidad de 100 millones de luises. Y uno dice, ¿cómo se digiere y cómo se define un luis? Bueno, luis es prácticamente una moneda de oro de 37 gramos. Y eso fue lo que exigieron los franceses a los haitianos, que les pagaran para restañar el daño recibido pecuniario por haberse liberado del el cepo y el látigo. Entonces, sin tener más remedio por el bloqueo que estaba sufriendo, el mandatario en turno en Haití firmó los pagarés. Y Haití estuvo pagando el precio de la liberación de la esclavitud desde 1806 hasta 1935. Y luego dicen, pobres haitianos, no saben organizarse entre ellos, siempre terminan mal. Bueno, ¿para qué les platico la historia de Papa Doc Duvalier y los Tonton Macou? Que a final de cuentas no eran más que el brazo armado delincuencial del gobierno norteamericano para mantener a esta población perfectamente esclavizada, aunque ya con otro nombre. Eran simplemente trabajadores del campo. Y ahora, después de que un comando de extranjeros asesina en el 2021, creo que por ahí del mes de junio, julio del 2021, al mandatario en turno, escapa el comando, entra un mandatario que, a diferencia del recién asesinado, inmediatamente firma contratos para la aplicación de las vacunas Pfizer y Moderna, que el mandatario asesinado había dicho que no iba por ningún motivo a aplicar. El compendio de cargos en contra de los corporativos y las naciones occidentales, incluida Estados Unidos, en contra de Haití, es como para llenar las paredes de dulces recuerdos. Sobre todo el que más impacta es que uno de los alimentos no preferidos, sino necesarios, parte de la canasta básica haitiana, es el pastelito de lodo, que es agarrar buen lodo, echarle grasa vegetal y dejarlo cocinarse al sol. Y se vende por 5 centavos de lo que sea la moneda en curso en Haití. Porque tiene grasa vegetal. Algo ayuda para el sustento y da la sensación de plenitud de haber llenado el estómago. Bueno, viene mucho eso. Ahora que el presidente en turno se fue a Kenia, sí, a Kenia, a pedir ayuda militar para una intervención desde Kenia a Haití para poder controlar a las bandas que se han enseñoreado de Puerto Príncipe y de las otras localidades de Haití. En este momento no puede regresar a su país el presidente porque los dos aeropuertos internacionales han sido capturados por las bandas que están en este momento prácticamente controlando el 80% de las localidades urbanas de Haití. ¿Quién es el líder de las bandas insurrectas? Un señor que se llama Barbecue. ¿Por qué se llama Barbecue? Porque es su forma preferida para despacharse a los enemigos. En esas estamos en lo de Haití. Mientras está sucediendo esta catástrofe humana para 11 millones de habitantes, en una situación ecológica de desastre, puesto que todo el lomerío ha sido desnudado, puesto que la gente usa todavía carbón directamente hecho de la masa vegetal de los cerros, es una catástrofe humanitaria, por donde se le vea, que tiene una raíz en ese impulso libertador de hace más de 2 siglos, en donde los imperios, y dicho sea de paso, también las naciones latinoamericanas, no le perdonaron a la negritud el haber sido los que tuvieron la feliz idea de liberarse del yugo de la esclavitud. En su momento, el mandatario haitiano le pidió a Simón Bolívar auxilio para la situación que tenía con los franceses, y Simón Bolívar les dijo, no, gracias, no participo. Y ahorita mismo hay que recordar, Haití está dentro de una isla, Santo Domingo, que la otra mitad es la República Dominicana. La República Dominicana está en este momento a medio construir una pared grande, larga, para dividir su país de Haití. No quiere involucrarse en lo absoluto en lo que está pasando al oeste de su frontera. No quiere ni enterarse de lo que está pasando ahí. Y bueno, nosotros tenemos el paso, los vemos frecuentemente, de los haitianos que van rumbo a Tijuana, rumbo a internarse a los Estados Unidos. Hay que recordar, ya la parte sur de Florida tiene una comunidad haitiana muy grande, y han seguido nutriendo el río de migratorio que va rumbo a Estados Unidos. Entonces, bueno, el presidente en turno no puede regresar a Haití, y creo que los kenianos le dijeron, sorry, tu problema es too much para nosotros. El caso es que eso queda sin resolver, y uno de los orígenes, una de las raíces de esta gigantesca pobreza, hay que recordar, Haití es el país más pobre de este continente y compite favorablemente con Níger como uno de los lugares más miserables del planeta, junto con Yemen y Afganistán. Prácticamente lo que está haciendo en este momento Macron, es decir, tenemos que ir a defender la democracia a Ucrania. A ver, ¿what? ¿No tienes un problema más urgente en el hecho de que tienes un índice de aprobación del 20%? ¿No tienes un problema mucho más urgente en el hecho de que los campesinos en toda Francia te están reclamando políticas que los aniquilan? ¿No tienes problemas más urgentes con el hecho de que, por ejemplo, Francia ha crecido 0% en su Producto Doméstico Bruto desde el 2007? ¿Y se te ocurre que ahorita es buen momento para intervenir en Ucrania para rescatar a esa democracia de presidente que ya no necesita reelegirse, ya no necesita someterse a votación hasta que termine exitosamente en contra de Rusia la guerra? ¿Por qué está Macron pensando en entrar a lo Napoleón en una guerra en el este de Europa en este momento? Bueno, hay que recordar que la definición de democracia, de acuerdo a el núcleo ideológico dominante que tú escuchas en los medios masivos de comunicación cotidianamente, consiste en tener el mandatario y el parlamento o congreso, como le quieras llamar, o cámara baja más cámara alta, más impopular posible. Esa es la esencia de la democracia en Occidente. Macron tiene un 20% de aprobación como mandatario, es demócrata. Por lo tanto, si en este momento se pudiese hacer un sondeo de opinión en Ucrania, no se puede, pero si se pudiera, Zelensky no saldría muy alto en las encuestas, por lo tanto es democracia. En cambio, si vemos la forma en que los medios tratan, vamos a dar un solo ejemplo, a Nayib Bukele, un dictadorzazo, implacable, enemigo de la democracia, con 87% de opinión favorable recién refrendado en las urnas. Ya no digamos Andrés Manuel López Obrador, que todavía en encuestas anda arriba del 60%. Ya no digamos cualquier enemigo de la democracia que por alguna razón los enemigos de la democracia siempre registran altísimo en los sondeos de opinión de la población. Y sí, Andrés Manuel López Obrador trae problemas, así no pregúntenle al portazo del Zócalo. Bukele tiene problemas, no va a resolver el problema de su tesorería local salvadoreña con Bitcoin, aunque ahorita le está yendo bien con eso. Pero a final de cuentas, lo que tenemos es el fin del camino y el comienzo de una brecha terrible para esas, entre comillas, democracias en Occidente que ven horrorizadas cómo su discurso se desfonda frente al mundo que los contempla preguntándose, ¿este tipo de loquera será contagiosa? Porque se juntan y luego Macron suena como Biden y Biden suena como si ya se estuviera retirando. ¿Qué fue lo primero que dijo al llegar ahora el día jueves a dar su discurso de State of the Union Address? Dijo, si yo fuera inteligente, ya estaría en este momento en casita. Así comenzó el discurso. Ah, bueno, pues entonces todo el mundo se rió, se puso las pantuflas mentales y dijo, vamos a disfrutar la próxima hora que va a estar deliciosa en despropósitos. Pero regresemos a Macron. ¿Qué le pica a Macron? Lo que a Macron le pica es la necesidad imperiosa, angustiante, de que la primera plana la ocupe él, su cara, su rostro, su personalidad, y cualquier cosa que no sea el tema Francia. Porque el tema Francia lo tiene perfectamente no resuelto. Tiene a los franceses en contra, por lo tanto, hay que encontrarse un enemigo en el exterior. Ahora bien, meterse a las trompadas con Vladimir Putin obviamente que genera toda una serie de especulaciones respecto a su salud mental, puesto que a fin de cuentas Francia con 180.000 soldados, de los cuales puede disponer aproximadamente de 30.000, no inclinaría la balanza en lo más mínimo, únicamente para una próxima ofensiva en Kharkov, Rusia tiene destinados 150.000 soldados, que es aproximadamente una quinta parte del frente de batalla, de la línea de contacto. ¿A qué juega Macron? A estas alturas yo ya no puedo leer inteligencia en las jugadas de los mandatarios occidentales, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Macron, Biden, mucho menos Rishi Sunak. Lo que veo es la desesperación de que toda una serie de planes concebidos hace décadas se les están cayendo en este momento. Hay una buena parte de esta situación en donde estaban obligando a la bancarrota y a vender su territorio a los campesinos en Holanda, en Dinamarca, perdón, en Países Bajos, en Dinamarca, en Francia, en España, etcétera, con la perspectiva de que los grandes corporativos iban a tener una gigantesca planicie en Ucrania para cultivar todos los alimentos con mano de obra semi-esclava, y que, por lo tanto, de esa manera iban ellos a poder quebrar con estas importaciones baratas ucranianas, iban a poder quebrar a los campesinos y aprovecharse de la quiebra para reconcentrar la tenencia de la tierra, que está muy fragmentada en los países de Europa Occidental. Esa es una manera de interpretar lo que está pasando. En el momento en que Rusia dice, con permiso, voy a proteger a la población rusa que quedó accidentalmente en territorio ucraniano, toda esta planeación estratégica que comenzó desde el 91 se les viene abajo. 35 años de estar maquinando un negociazo de bienes raíces en la tierra más fértil de Europa, y en este momento ven que se les escapa el sueño de las manos. Es la única manera de ver a Macron como un muñeco que está haciendo el último desesperado esfuerzo por ser guapo y de cartón y demostrarle a los banqueros a los que pertenece que algo puede hacer para alterar lo que es inexorable la victoria rusa en Ucrania. La única manera en que esto puede ser evitado es llevándonos al famoso escenario MAD, Mutually Assured Destruction, en donde las élites se irán a refugiar a sus búnkers y lo demás será un desierto radioactivo, por lo menos en la imaginación de esos mismos mandatarios. Por eso traía el humor negro, pero lo vamos a remediar inmediatamente con una dulce memoria de juegos compartidos con los niños de Nintendo, Mario Brothers, aquí al ataque en Radio Universidad de Guadalajara. Regresamos.
dazu. Die helle Welt will mir nicht glücken, muss mich mit Finsternis verzücken. Es ist die totenschwangere Nacht, die uns verzückt zu Sündern macht. Gebote, die wir übergehen, kann im Dunkeln niemand sehen. Die Nacht ist wunderschön. Ich will nicht schlafen. Es mich zum Dunkel hin, der Sonnentod ist für mir verglühen. Immer wenn es dunkel wird, die Seele sich in Lust verirrt, die kalte Nacht ist mir verglühen. Trink das Schwarz in tiefen Zügen. Steigt uns ein Fieber in die Knochen und kein Gebet und keine Kerzen. Euch ein Licht in unsere Herzen. Das Tageslicht ist kein Verlust. Die Nacht hält vielen ihre Brust. Trinker, Huren und Verschwörer sind den Schatten zugehörig. Die Nacht ist wunderschön. Es mich zum Dunkel hin, der Sonnentod ist mir Vergnügen. Immer wenn es dunkel wird, die Seele sich in Lust verirrt, die kalte Nacht ist mir Vergnügen, trink das Schwarz in tiefen Zügen.
Radio Universidad de Guadalajara en 104.3 MHz en frecuencia modulada. Estamos aquí transmitiendo para ustedes también en internet a todo el mundo y prácticamente ya vaciado el tanque de humor negro, nos encontramos de mucho mejor humor después de habernos desquitado en la figura de Emmanuel Macron, el personaje de los más patéticos europeos. Creo que se echan un tiro ahí Scholz y Macron. Noticias extrañas que surgen de Francia. En Francia ya no se permite criticar las terapias que prescribe el gobierno a través de sus agencias médicas. Y en Alemania tampoco hay mucho ambiente para eso, ¿eh? Así que, ¿para qué les digo? Simplemente traer a colación un tema que debí de haber tocado con mayor profundidad esta mañana cuando estábamos hablando con Cecilia Saldaña en el Canal 44. En Rochdale, que es una ciudad cercana a Manchester, es una mancha urbana ya anexada por Manchester, digamos un centro urbano industrial importante dentro del sur de Inglaterra, ganó en una elección de sustitución de un parlamentario que se retiraba o murió. Gana la elección George Galloway. George Galloway es un hombre que fue expulsado del Partido Laborista por sus posturas extremas en cuanto a crítica a la guerra de Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, en contra de Irak, y después firmemente en favor de Siria, firmemente en favor de los palestinos. El caso es que él se presenta como candidato y no únicamente gana, sin ser ni laborista ni conservador. Nótese, en Inglaterra, un sistema que hasta la fecha mantiene una estructura cuasi bipartidista. Hay otros dos partidos, pero chiquitos y debilitados. Y él ha adherido a un partido todavía más chiquito, que es el Partido de los Trabajadores, Workers' Party. Pues no únicamente gana en Rochdale, sino que gana con más votos que el Partido Laborista y el Conservador y el Independiente y el Verde juntos. Gana como con 68% de la votación. Inusitado. Suenan las alarmas en el submarino de 10 Downing Street y le avisan a Rishi Sunak que los valores de la corona, la democracia y todo lo que es bueno en la historia inglesa está a punto de sumergirse en una oleada de voto musulmán. Sale Rishi Sunak rápidamente y dice: hemos presenciado la llegada de una de las peores amenazas a la democracia que haya vivido Inglaterra, aquí parafraseo, desde que Hitler nos bombardeara en la Segunda Guerra Mundial. Salió preocupadísimo el muchacho a decir: esto es inconcebible. Una vez más, cada que alguien entra a una estructura de gobierno en Occidente con un voto fuertemente mayoritario, en ese momento se convierte en una amenaza para la democracia. Voy a tomarme un sorbo de este negro café, porque lo que sucede es que están viviendo las consecuencias de una política deliberada que viene desde los años 70, le hace medio siglo, de suplementar la fuerza laboral local con fuerza laboral importada. Muy buena parte de esa fuerza laboral importada viene de Pakistán. En Pakistán son musulmanes. El único personaje importante con presencia en televisión y con historia con la comunidad musulmana inglesa es George Galloway. Por lo tanto, en este trance en donde Inglaterra apoya irrestrictamente y sin ninguna crítica la política de genocidio de Israel en Palestina, George Galloway se erige como la única voz alternativa al genocidio. Obvio que la comunidad de Rochdale, mayoritariamente musulmana, vota por él. Nótese, no únicamente musulmanes votaron por él, votaron los jóvenes, votaron las mujeres. Pero inmediatamente comienza las ráfagas. Aquí no nos llega ni la menor brisna porque vivimos en la pecera autística y acústicamente aislada del resto del mundo. pero comienza un vendaval, una tormenta mediática en Inglaterra en contra de George Galloway, porque la llegada de George Galloway a Rochdale como ministro del Parlamento, ya juramentó, ya llegó y firmó su acreditación y todo, augura que en las próximas elecciones, que pueden ser en cualquier momento, hay que recordar que Rishi Sunak no únicamente es impopular, sino que además no fue electo. Está ahí en sustitución de la sustituta del sustituto. Las elecciones pueden suceder en cualquier momento y la llegada en esas condiciones de George Galloway al Parlamento, lo que les provoca a los personajes que controlan la política inglesa es que en esta ocasión van a tener que lidiar con un chicotazo islámico que no tiene que ver con la religión, tiene que ver con el apoyo irrestricto que da Inglaterra a Israel. Esto no es un tema de si le vas a llamar a tu Dios, Dios, Alá o Yahvé. Es un tema de que si le vas a decir a Palestina que es Israel y que ahí no debe de vivir ningún palestino. En donde Inglaterra no levanta una voz en contra desde que Jeremy Corbyn fue acusado de ser antisemita por haber precisamente dicho tímidamente que había que dar una solución de dos estados al problema de Israel y Palestina. Desde que sacaron a Jeremy Corbyn por antisemita, entra Keir Starmer, y a estas alturas la diferencia entre el Partido Laborista y el Partido Conservador, pues tienes que escarbarle muchísimo y ser conocedor de la historia inglesa hasta el siglo XII para entender que sí, hay algunas pequeñas diferencias de matiz entre el azul cobalto y el azul marino. Las hay. Pero tienes que tener muy buen ojo. Lo de George Galloway cimbra la estructura, puesto que les augura que han perdido el monopolio de la narrativa. Ahora sí, tengo ganas de leer esto porque me gustaría integrarlo como parte de una especie de breviario de la cripta. Me parece tan a propósito esta canción que se llama Schwarz, que es negro, que dice más o menos así, voy a leer unos cuantos versos. Cuando yo voy a descansar en la noche, me cubro con la melancolía. El brillante mundo no me quiere hacer feliz. Debo de enaltecerme con la oscuridad en la noche preñada de muerte que estáticamente, extáticamente nos convierte en pecadores. Comandos que ignoramos no pueden ser por cualquiera, no pueden ser vistos por cualquiera en la oscuridad. La noche es bella, no quiero dormir, porque en cualquier momento que estoy solitario y que soy atraído por la oscuridad, la muerte del sol es mi placer. Cuando se ponen las cosas oscuras y el alma queda perdida en el deseo, la noche fría es mi placer. Y doy tragos de este café. Ahí queda el primer verso. Regresamos.
Please give me some more white porter.
Red Radio Universidad de Guadalajara, son 51 minutos después de medianoche en este sábado fresco. Por cierto que en Multiverso vamos a estar hablando con gente en Francia en torno a la situación política que se está viviendo en la calle allá. No la situación política que percibe Emmanuel Macron, puesto que Júpiter no baja de las alturas para enterarse qué es lo que está pasando con el pópulo, sino lo que está sucediendo en terreno, lo que tiene que vivirse cotidianamente con la situación de los paros campesinos. Bueno, hay que posicionarse desde la cripta en torno a la situación electoral norteamericana. Va a ganar el que pueda trucar más el proceso electoral, punto. En este caso, parece evidente que el Partido Demócrata se encuentra mejor posicionado para hacerlo. Por lo tanto, si llega con vida Biden a las elecciones, va a ser el próximo presidente, pero podría ser Trump. No sabemos. Sin embargo, creo que no es tan importante a estas alturas, puesto que no se ve mucha diferencia entre ambos. Ambos son perfectamente ineficientes, ambos son perfectamente inconvenientes para la población norteamericana. Ambos subieron la deuda de una manera inmoderada, uno en el 2016-2020, el otro hasta donde vamos el 2023. Estamos en 34 billones de dólares la deuda y acelerándose a razón de un billón cada tres meses. Entonces, para cuando termine la presidencia número uno, probablemente extendible a cuatro años más, de Biden, habrá ya para entonces aproximadamente 36 billones de deuda, que acumulando con sus intereses, estamos hablando de que va a ser el segundo gasto más importante del gobierno norteamericano, el pago de intereses sobre la deuda. Todo esto reflejado en el precio del Bitcoin, que anda rondando los 70 mil dólares actualmente, después de haberse estacionado la semana antepasada en 50 mil, dio un brinco muy saludable de 20 mil para llegar a 70 mil. Y las perspectivas de esta criptomoneda son excelentes para lo que resta del año, puesto que el gasto inflacionario no únicamente ronda en torno al dólar, al comportamiento del gobierno norteamericano, sino también al comportamiento del gobierno paneuropeo de Ursula von der Leyen, que está empujando a sus estados miembros a gastar una proporción mayor de su presupuesto en temas militares. Si llega Biden, si llega Trump, digamos que el vector no cambia mucho y no nos vamos a meter a dirimir si las elecciones fueron limpias o no. De antemano van a estar manchadas por la sospecha y por la inconformidad de los perdedores. A final de cuentas, hay un dato esencial para entender el proceso electoral del 6 de noviembre de este año. El Partido Republicano tiene la mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja. Pudo haber metido reformas electorales para, entre otras cosas, pedir identificación en la urna a la hora de votar a la gente. Identificación que se necesita, por ejemplo, para volar o para trabajar o para pedir un Uber, no se pide a la hora de ir a la urna. Entonces, lo que pase desde el punto de vista electoral es poco importante. Es mucho más importante ver en qué momento Mike Johnson, que es el líder de la Cámara Baja, republicano, dobla la rodilla y después de haber hecho un numerito de dos meses, de haber negado que se aprobaran los 60 mil millones de dólares para Ucrania, en algún momento de los próximos 15 días se va a distraer, va a estar de viaje o de vacaciones o indispuesto. Y de repente los demócratas con 20 republicanos insurrectos van a aprobar el paquete de 60 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania, que es prácticamente lo que más le preocupa en este momento a Joe Biden. Y los republicanos dirán, es que estábamos descansando, nos madrugaron, fue una cosa terrible. No le crean. el Partido Republicano está a bordo con el tema y se va a aprobar los 60 mil millones de dólares que son necesarios para que Ucrania pueda reclutar otro 500,000 de ucranianos para mandarlos a la picadora de carne. Prolonga un poco el proceso, no altera el resultado final. A final de cuentas, lo que tenemos en esta unión sagrada entre Estados Unidos y Europa, llamada OTAN, es la del compromiso, ya lo hemos dicho antes, no ha cambiado mucho el panorama, pelear hasta el último ucraniano. Y para eso se necesita dinero. Entonces, en breve veremos la aprobación de ese paquete y veremos a la población norteamericana meterse a una francachela en Twitter y en medios sociales en donde se van a acusar mutuamente de fraude electoral y a fin de cuentas va a llegar el que mejor cometa dicho fraude, que en este caso a plena vista, a primera vista parece que van a ser los demócratas. Nótese, existe un huracán de acontecimientos en este 2024 antes de llegar al 6 de noviembre, pero esa es por lo menos la foto del día de hoy. Por cierto que la gente anda muy entusiasmada en cuanto a Dunas. Vi la segunda parte antes de ver la primera parte. No vi la primera parte cuando apareció en cartelera. La segunda parte me impresionó porque estaba la visión de Villeneuve, el director, muy cerca de la mira que yo tenía imaginaria del mundo de Dunas, muy, muy cerca. Obviamente que hay pequeñas discrepancias. Al final de la película, híjole, spoiler alert, como dicen en inglés, voy a platicarles el final. Bueno, al final del primer libro de Dunas, ya nació la hermana menor, la hermana de Paul Atreides, se llama Alia del Cuchillo, es hija de Jessica y de Leto. Alia del Cuchillo tiene 2 años y medio en el momento en que retoma Arrakis Paul Atreides con los Fremen, y al tomar Arrakis, al tomar la capital y el palacio de Arrakis, tiene en su poder al emperador, a su hija, al barón Harkonnen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un momento enternecedor, entre comillas, en donde finalmente llega Paul Atreides junto al barón Harkonnen y le inserta un cuchillo en el cuello y le dice: hola, abuelo, adiós, abuelo. En el libro, quien hace esta ejecución, porque es una revelación para los que están presentes en el palacio, es una novedad de que el barón Harkonnen está emparentado con sus archienemigos, los Atreides, a través de las maquinaciones de las Bene Gesserit. Bueno, pero en esta escena, quien mata al barón Harkonnen es Alia del Cuchillo, teniendo 2 años. Esa es una pequeña discrepancia que a mí me dejó un sabor de boca de insatisfacción por lo siguiente. En el siguiente libro, que es Dune Messiah, el Mesías de Dunas, Paul Atreides, después de desencadenar la gran yihad que va a imponer la religión de Arrakis en toda la galaxia, provocando por lo menos 21,000 millones de muertes a cuenta oficial de la familia Herbert, Paul Atreides, el líder Huizat Kadraka, le hace Mesías, desaparece en el desierto. Se niega a convertirse en el emperador. Eso vendrá más tarde, 2 libros más adelante, en Dios Emperador de Dunas. Y va a ser el hijo de Paul y de Chani, que se llama Leto II. Pero en ese interín, el interín que es el Mesías de Dunas y los hijos de Dunas o los niños de Dunas, Children of Dune, la figura de Alia del Cuchillo, le hace la hermana de Paul, es una figura dramática, es una figura terrible, puesto que siendo que despertó a la conciencia todavía in útero, es poseída poco a poco, gradualmente, cada vez con mayor intensidad, por el espíritu del abuelo, el Barón Harkonnen. Eso es lo interesante del personaje. Entonces, cuando le quitas al personaje, a Alia del Cuchillo, ese momento protagónico al final del primer libro, cuando mata al Barón Harkonnen, no dejas la mesa bien servida para lo que va a ser la siguiente película, la tercera, y según Villeneuve, la última de la serie. En otras palabras, se tomó demasiadas libertades, en mi opinión, muy, muy personal, se tomó demasiadas libertades de interpretación con el libro. Por lo demás, bellísima, excelente paisaje. O sea, si vas por paisaje, esa es la película a ver. Con eso lo digo todo. Me mandan una imagen, Harkonnen a escoger, y ponen a un lado a Trump y al otro lado a Biden. Y los dos son bastante repugnantes. Voy a hacer una encuesta a ver por cuál de los Harkonnen votan en Cripta 104. Vamos a tener más aquí a continuación del último disco de Jacob Collier, que está toda la colección de los Yese, así se llaman, Yese. Son cuatro discos de Jacob Collier que van a estar en la cajita infeliz mañana a las 3 de la tarde, junto con The Stickmen, el proyecto musical de Tony Levin. Por lo pronto vamos a escuchar a Jacob Collier y voy a poner una encuesta a ver por quién van a votar los 10 milésimos, si por Harkonnen Trump o por Harkonnen Biden. Radio Universidad de Guadalajara, 1:03, arrancan.
People come and go, and they go so well. They counting the coins back there. It's the only thing they know. And even when you're down and out, I know that you'll be up in higher ground for sure. If nothing's ever gonna change at all, I'll be waiting on the world. I'll be waiting on the at my phone, baby, I'm not scared. I guess I'm alone, my friend. You left me waiting on the world. I'll be waiting on the
Parece que el mundo a ti te dio la espalda. Eso parece de acá. Caminando en fuego, tú siempre descalza. No te me vayas a quemar.
While I'm wide awake, you're in outer space. We are always drifting apart. And whether near or far, no matter where you are,
alas. Y yo no dejo de pensar dónde vas a aterrizar. Yo extraño ser tu brújula y tu ancla. Tú navegando, navegando, navegando sin compás.
Like a grain of sand sitting in my hand. You were always safe in the stars. Now it's plain to see, I gotta set you free. You will always stay in my heart.
My heart. My heart. Mi corazón, mi corazón. My heart. Siempre vas a estar en mi corazón. Siempre, siempre, siempre. Ahí siempre, siempre, siempre. En mi corazón, pase lo que pase.
La, 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 la. En mi corazón. La, 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 la. En mi corazón. La, 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 la. En mi corazón. La, 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 la. En mi corazón. La, 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 la. Thank you.
Red Radio Universidad de Guadalajara en 104.3 MHz en frecuencia modulada. Presten atención a la encuesta. ¿Por quién votas? ¿Por el duque Joe Harkonnen o por el barón Donald Harkonnen? Nos dice un compañero aquí en el papiro de respuestas que por lo menos Donald Trump es más lúcido. Sí, pero para ser presidente de los Estados Unidos, ser lúcido es exactamente lo contrario de lo que necesita la Casa Blanca. La Casa Blanca necesita personas irreflexivas que puedan leer el teleprompter y ya. No necesitan mucha capacidad más allá de eso. Trump tuvo 4 años para hacer cosas y no las hizo. ¿Por qué? Porque en la Cámara Alta se alió con Mitch McConnell y en la Cámara Baja se alió con absolutamente nadie. Tenía una visión unipersonal de cómo manejar las cosas y la burocracia de Washington se lo tragó. Cosas que pudo haber hecho unipersonalmente como presidente: perdonar a Julian Assange, no lo hizo. Cosas que unipersonalmente, esto es, que no dependía de la burocracia, que pudo haber hecho, como por ejemplo, avisparse un poco e impedir que lo chamaqueara Anthony Fauci con el tema de las vacunas, hasta la fecha no da acuse de recibo de que su operación Warp Speed, que aceleró el proceso de investigación, de generación de recursos para checar si las medicinas en cuestión no iban a provocar efectos adversos, no lo hizo. Se inclinó por la warp speed, por acelerar el proceso, hacerle manita de puerco a los pocos integrantes de la FDA que tenían integridad, hacerlos renunciar. Renunciaron, no necesariamente él les dijo renuncia, sino que cuando vieron la cantidad de cosas que estaban ocurriendo, simplemente renunciaron. Dijeron, nosotros no le vamos a poner firma a esto, puesto que augura tormentas futuras. Hasta la fecha, Trump sigue diciendo que él fue el que impidió que cosas terribles pasaran en la población norteamericana por el COVID. Él se adjudica la victoria, entre comillas, de las vacunas. Pudo, en su calidad unipersonal, contratar asesorías de a de veras y, sin embargo, se inclinó por la ruta fácil de confiar, entre comillas, confiar. ¿Quién puede confiar en esos niveles? Confiar en los corporativos, en la bondad de empresas que han pagado en los últimos 20 años no menos de 20 mil millones de dólares en multas punitivas por actos delincuenciales que costaron la vida a decenas de miles de norteamericanos, ya no digamos alrededor del mundo. Trump tiene sus, vamos a llamarle, sus momentos brillantes. Es un gran orador, mucho mejor que a estas alturas Joe Biden. Pero si llega a la presidencia de los Estados Unidos, vamos a ver repetirse el ciclo de impotencia y del contraste entre un discurso acelerado lleno de superlativos en un lenguaje empobrecido a 300 palabras, puesto que Trump siempre se dirige al mínimo común denominador, y a final de cuentas se va a hacer lo que la santa voluntad del sótano de Washington le hace el pantano haga. Él llegó con la promesa de acabar con el pantano y el pantano acabó con él. Una segunda edición de Donald Trump es prácticamente una repetición del primero. No ha escogido candidato a la vicepresidencia. Hay una razón poderosa para ello. Opaca su presencia. No puede escoger a una persona que tenga personalidad propia, digamos Vivek Ramaswamy, digamos Tulsi Gabbard, porque sabe que eso le impediría encontrar aliados oscuros dentro del Partido Republicano para que le ayudaran a empujar lo poco de la agenda que él quiere empujar. Por eso esta elección es una elección ficticia y siento que nuestra encuesta va a reflejar esta situación, en donde ya tenemos 6 votos, en donde todavía va 2-1 ganando el barón Donald sobre el duque Joe Harkonnen, 67-33. Pero comparten el apellido. Ambos son partidarios irrestrictos de Eretz Israel, de la gran Israel que aniquilará a Palestina. Ambos tienen a familiares casados con sionistas. Ambos proponen, a final de cuentas, una política de confrontación y de contención contra Rusia. Ambos son todavía nostálgicos de la hegemonía del mundo unipolar dominado por Estados Unidos. En eso no hay diferencia entre ellos. La única pequeña diferencia que se puede encontrar es en cuanto a qué tipo de aproximación van a tener en torno al problema migratorio. Y yo, pensando en cómo manejar esta perspectiva frente a micrófono aquí en la cripta, me quedo con la impresión de que los norteamericanos, a estas alturas, después de haber aceptado en 3 cuatrienios aproximadamente 15 millones de migrantes, se tienen que conciliar los norteamericanos y tú, Radio Escucha, darle la bienvenida a Estados Unidos como un país más parecido a Brasil que a Estados Unidos. Un país mixto, con una fuerte corriente afro, con una fuerte corriente islámica, con una fuerte corriente del Medio Oriente, con una fuerte corriente asiática en la costa Pacífico, con una presencia venezolana increíblemente alta. Hay que recordar, hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, la mayor parte de ellos en Estados Unidos. Estados Unidos va rumbo a convertirse en un país latinoamericano. Y eso no es necesariamente malo. Por el contrario, hay que darle la bienvenida a este club tan diverso que somos, todos los que vivimos entre la frontera del Río Bravo y la Patagonia, que somos una colección de gente muy divertida. Estados Unidos, a cualquier ciudad que te muevas, tiene una presencia latina, en donde, bueno, tú te metes a barrios de Los Ángeles, puedes vivir toda una vida en Los Ángeles y no necesitar usar el inglés, más que para decir, voy a la Wisha. Wilshire Boulevard se convirtió en la Wisha. Así como Los Ángeles, el resto del país. Y yo creo que eso no es que los enriquezca en automático, no es que los diversifique en automático, simplemente augura una época de convulsiones, puesto que un reacomodo cultural de esa magnitud, con la presencia de tantas vertientes culturales, étnicas y religiosas, necesariamente genera un caldo de cultivo que no se parece para nada a ese perol en donde se fundían todos para generar una identidad americana. Aquí, por el contrario, todos se funden dentro de un perol en donde se mantienen separados en sus identidades regionales. Por ejemplo, Minnesota, abiertamente Somalia, con una presencia de África Oriental importantísima. Florida Sur, un campo de contención entre haitianos y cubanos. Texas, mexicanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos. California, un mundo totalmente distinto. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, cuando tú importas tanta gente de golpe, tan repentinamente, pues tienes que tomar previsiones en cuanto a dónde van a vivir, puesto que Estados Unidos no está construyendo vivienda en este momento. ¿A dónde van a vivir? Hay una iniciativa interesante de la administración Biden. Hay un fondo de recursos federales para cualquier constructor desarrollador que proponga reconvertir espacio de oficinas en los centros administrativos de las ciudades, le hace el downtown, le hace Nueva York, Los Ángeles, Portland, San Francisco, etcétera. Reconvertir esos gigantescos edificios de oficinas en vivienda. Hay un fondo de $45 mil millones para los desarrolladores que generen proyectos para convertir los centros de las ciudades norteamericanas en centros habitacionales, no centros de oficina. Esto es rompiendo el paradigma de que el centro estaba altamente construido, muy vertical, con una enorme mancha urbana de suburbia, de la cual tenías que trasladarte en automóvil y tener toda una serie de highways y de freeways y de puentes por todas partes, lo cual impresiona mucho a los turistas cuando llegan por primera vez a Los Ángeles. Esos cruces de carretera de hasta 5 pisos. Ese paradigma se está perdiendo como algo que fue paradigmático y emblemático de los años 50, 60 y 70 en los Estados Unidos. Ahora, la tendencia natural, por razones que he comentado en otros programas, es la de mantener una densidad poblacional alta y desproveerlos de automóvil, bajar la movilidad en general de la población y mantenerla muy concentrada. Los cambios de los que vamos a ser testigos en los próximos 4 años van a ser cada vez más acelerados, pero esa visión de Disneylandia del mundo está desapareciendo. El hegemón no va a regresar a menos de que quiera una guerra atómica. Esto es una guerra de aniquilación civilizacional. El mundo multipolar ya nació, pésele a quien le pese. China, Rusia, Europa, Estados Unidos tienen entre sí suficientes contrapesos para no poder ninguno de ellos llamarse hegemón. Y estos dos viejitos que contienden por el imperio, el barón y el duque Harkonnen, no se han enterado, ni se quieren enterar todavía. Radio Universidad de Guadalajara, 1:23, Stickman, Tony Levin encabezando el proyecto. We'll be right back. iracundo hacia el otro lado de la pecera blindada a decirle al actor invitado que qué onda, dije Stickman, no Stevie Vai. Total que pusimos una pieza sinfónica de Stevie Vai, lo cual no creo que le haya caído mal absolutamente a nadie, pero ya nos enfrascamos en una charla, el actor invitado, de cuando él actuó en, no sé si ustedes vieron esta película de Tigre Agazapado, Dragón Escondido. Él es uno de los extras en la escena del bar, cuando llega Zorra de Jade y le empieza a dar de espadazos a todos los borrachines del bar. Él es el que recibe los espadazos en la espalda en esa película. Bueno, me estaba contando de su experiencia allá en China, el actor invitado, de la gran disciplina que tiene la población. Estamos hablando de 1.4 mil millones de habitantes, le hace 12 veces el peso demográfico de México, pero con una estructura piramidal meritocrática apabullante. Si tú te graduaste de primaria con 10, secundaria con 10, prepa con 10 y quieres aplicar a la Universidad de Beijing, o sea, el 100 perfecto es únicamente el principio, puesto que te van a retacar como examen de admisión una enciclopedia que tienes que contestar. Es extremadamente meritocrática, no importa a cuál especialidad te vayas. Hay una ciudad, no sé si el actor invitado haya ido también ahí, es una pequeña ciudad como de 50 mil habitantes que se dedica exclusivamente al circo. Todos los niños van a la escuela, aprenden lo normal, etcétera, pero el centro, el tronco común curricular de todos es la acrobacia. La acrobacia de todos tipos. Por lo tanto, los cirqueros chinos son de los cirqueros más espectaculares en cualquier circo, sea el Circo del Sol, Cirque du Soleil, como le quieras llamar, siempre van a ser top. Igual, aproximadamente de las escuelas, facultades de ingeniería, China genera aproximadamente 800 mil ingenieros al año. Y estos 800 mil ingenieros vienen de una pirámide de filtración en donde únicamente los más avanzados en geometría y matemáticas de los grados inferiores fueron los que pudieron acceder a ese estudio en facultad. Hay una reserva humana de talento en China apabullante. Y Estados Unidos, frente a eso, quiere seguir siendo el hegemón. Única y sencillamente porque tienen a Nueva York, tiene el centro de especulación financiera mundial y cree que eso le da derecho a seguir siendo hegemón. Demasiado tarde, United States. Ahora, me preguntaba el actor invitado, después de que me platicó sus aventuras en el cine chino y de todo lo que él ve en cuanto a el portento productivo y a la disciplina social de la población china, y dice, ¿y qué pueden hacer los Estados Unidos en contra de eso? Y le digo, pues más migración, importar mucho más talento, importar a cuanto hindú, indio, le hace de la India, graduado de las universidades, llevárselo a programación, llevárselo a alta tecnología, cosa que ya están haciendo. No por nada, Vivek Ramaswamy, potencial vicepresidente de Trump, aunque Trump nunca lo va a querer como tal, es precisamente de ascendencia hindú. Es un self-made, viene de la cultura del esfuerzo, bien educado por su familia, con dinero, pero con un enorme reservorio de conocimientos en ingeniería digital, le hace cómputo. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos para combatir al mundo multipolar e intentar ser de vuelta el hegemón? A estas alturas, nada. sí, efectivamente, abrir las puertas todavía más de par en par a la migración. Esa es una solución, no es un problema, es una solución. El problema está en cómo generas ese flujo migratorio, qué exiges del flujo migratorio y qué ofreces al flujo migratorio. Y hasta donde se ve, pues lo que quieren es trabajadores del campo, no precisamente a los más talentosos. Quieren gente que haga los trabajos que la población norteamericana ha perdido la disciplina para realizar. Porque efectivamente Estados Unidos tiene problemas de, uno, alimentación, le hace obesidad, adicciones, que van desde lo más grotesco y lamentable, como el fentanilo y otras drogas duras, hasta lo más terriblemente patético, como la adicción a los juegos de video, en donde tú puedes ver a un gordito norteamericano gastarse 12 horas del día frente a la pantalla jugando a... ¿qué te gusta? ¿Qué es lo último? ¿World of Warcraft sigue funcionando? ¿WoW? Ya no. ¿Diablo 3? ¿O en qué número de Diablo vamos? No, el actor invitado de videojuegos no sabe. Ahorita alguien me va a poner al día en cuanto a cuáles son los juegos que están rifando en este momento. Bueno, pero se gastan cantidades navegables de tiempo en videojuegos, afinando un gran... ya me acordé cuál, incluso hay competencias internacionales y hay bolsas de dinero para los ganadores, que se llama Liga de Leyendas, League of Legends, LOL. Bueno, para llegar a ser competitivo en eso, tienen que gastarse días, semanas, meses, una vida entera en afinar el talento en el control. Y no son de los primeros, ganan los de Singapur, ganan los de Corea del Sur, ganan los de Tailandia. O sea, ni ahí ganan los norteamericanos, sin embargo... obesos y felices y bajo la protección del manto de servicios sociales que procuran que no les pase nada malo el resto de la vida. Sin embargo, sí, parte de la solución es parte del problema. ¿Más migración? Sí. ¿Bajo qué condiciones ofreces abrir las puertas a la migración? Ese es el principal problema que confronta Estados Unidos, porque si lo único que pides a cambio de abrir las puertas al migrante es su voto, pues vas a estar apuntando al mínimo común denominador, y eso en vez de solución se te convierte en problema. Otra solución sería incrementar la cuota demográfica de nacimientos, pero eso también se ve verde en la población norteamericana. Las mujeres no van a tener más de un hijo. Andan en 1.7 las nativas, 1.6. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo son patadas de ahogado. Esperemos que no se conviertan en patadas nucleares, porque China tiene la partida ganada de antemano. Ya la ganó. El único competidor cercano es India. Entre China e India, por masa demográfica, por estructura piramidal, en donde la competencia es totalmente inmisericorde para llegar a la punta, estamos hablando académicamente, de ahí viene la competencia fuerte en el siglo XXI, China e India. Estados Unidos en un distante tercer lugar. Y ya lo demás es la tabla media, ¿no? Rusia por riqueza de recursos naturales, Europa porque cuando sale peinadita y bonita es bonito visitar París, es todavía un lugar interesante, cada día menos. Y bueno, los grandes potenciales de las alianzas comerciales entre China y África, que también van a dominar como tema el siglo XXI. un poquito lo de Macron, ¿no? Actor invitado, de que todo este impulso napoleónico de mandar tropas a Ucrania tiene un poco de ver con, un poco que ver con el hecho de que el grupo paramilitar Wagner, le hace Prigozhin y sucesores, pues prácticamente botaron a Francia de África Occidental, noroccidental. Hay un poquito de resentimiento entre los franceses, que les arrebataron la presa fácil, que eran Níger, Mali, Sudán y todas las pequeñas colonias del occidente, Côte d'Ivoire, Senegal, etcétera. Un mundo muy distinto nos está empezando a abrir perspectivas interesantes de análisis. La pregunta de actor invitado, precisamente matizada por su experiencia cinematográfica, nos lleva a proponer que mucho de lo que estemos hablando en este 2024 tiene que ver con los nuevos polos de desarrollo, con las nuevas dinámicas demográficas norteamericanas y, bueno, ¿qué lugar tiene México en este concierto? Radio Universidad de Guadalajara, más música. Ahora sí, Stickmen, no Stevie Vai. Regresamos.
Thank you.
de la mañana con 57 minutos, ya es hora de despedirnos, pero no sin antes haber pasado por el traductor de Google esta canción, poema de Rammstein, que dice: iré a descansar antes de la noche, me cubro de tristeza, el mundo brillante no quiere hacerme feliz, debo deleitarme con la oscuridad en la noche mortal, que en éxtasis nos convierte en pecadores, mandamientos que ignoramos, no puedo ver a nadie en la oscuridad, la noche es hermosa y no quiero ir a dormir, porque cada vez que me siento solo me atrae la oscuridad, la muerte del sol es mi placer, cada vez que oscurece, el alma se pierde en el placer. La noche fría es mi placer. El día se ha escondido en la luna. Una fiebre sube por nuestros huesos y sin oración y sin velas. Fingir luz en nuestros corazones. La luz del día no es una pérdida. La noche sostiene el cofre de muchas personas. Bebedores, putas y conspiradores pertenecen a las sombras. La noche es hermosa y cada vez que me siento solo me atrae la oscuridad. Eso es buena manera de terminar este programa de La Cripta. Queda una reflexión abierta por las conversaciones que he tenido con ustedes y con el actor invitado. El cine chino es totalmente indispensable para lo que se pueden llamar hitos culturales. El año 2000 fue importantísimo por The Matrix, el año 2000 fue importantísimo también porque estaba empezando a desgranarse en la trilogía del Señor de los Anillos, pero también fue importante por la aparición de una película que nadie vio venir, que fue la de Dragón Escondido, Tigre Agazapado, que abrió los ojos de los públicos occidentales a otra manera de hacer películas. Un final inesperado con grandes peleas. Y creo que ese 2000, con esa película, es la irrupción de la cultura china en la conciencia occidental de que, lo que sabíamos de Oriente acaba de ser cancelado, porque nos están rebasando por la derecha. Radio Universidad de Guadalajara, de esto platicaremos más durante el 24. Un servidor, Carlos Ramírez, agradece su atención. Estamos tabulando todavía los votos, van 8 votos de los desvelados. Curiosamente, el varón Donald va adelante con el 75% de los votos. Interesante, vamos a ver en qué termina esta emocionante expedición a las encuestas populares de Cripta 104. Los dejo con una selección de Jacob Collier y Stickman. Ya saben, a las 3 de la tarde la cajita infeliz tiene la discografía completa. Buenas noches, nos escuchamos al ratito en Multiverso. You're invited to the ha 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 ha